Espero que usted no la padezca. Y si la padece, pues le vamos a dar la cura también. Alabado Dios. Vamos a hablar de la enfermedad de la amargura. Esto es bíblica. La Biblia nos habla de esto. La enfermedad de la amargura, también esto es un pecado. Amén. Si se persiste en esto, trae consecuencias mayores. Vamos a ver la Escritura de Hebreos, capítulo 12, verso 14 y 15, y vamos a ver ahí esa enfermedad. Gloria a Dios. Pueden leerlo ahí o conmigo, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A ver, desde el 14, sí, pusimos el 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego nos habla de esa enfermedad de la amargura. Amén. Tenemos que indagarla y fijarnos si hay una raíz. Una raíz por lo general no se mira, ¿verdad? Está escondidita como, imagínese la raíz de un árbol. No le hace que sea durazno, alabado Dios, que sea cualquier raíz, naranjo, está escondidita y no se mira. Pero si está dañada o alguien la dañó por ahí, perjudica todo el árbol. Padre, te damos gracias por tu amor. Con ese amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Y como decía el canto, Dios mío, tú estás trabajando. Mientras nosotros no nos damos cuenta, tú nos has librado de muchos peligros y tú nos has guardado hasta aquí, en la edad que tenemos cada uno de nosotros. Tú estás obrando, tú no te duermes, tú no descansas, tú no te vas de vacaciones. Te damos gracias, Dios mío, porque también eres nuestro médico y tú nos sanas de esa enfermedad de amargura. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo aprender entonces a controlar nuestras emociones? Todos tenemos emociones, ¿verdad? Y hay veces las emociones andan, ¿qué? De punta. Decimos, andan muy abajo, andan muy alteradas. Somos seres emocionalistas, nos emocionamos, pero hay veces no nos controlamos. Allá afuera nos dicen, si beba, no beba tanto, alabado Dios, beba, o sea, contrólese. O si beba, no maneje, ¿no? Es mejor no que beba poquito, alabado Dios. Hermanos, hay un terrible problema en el mundo y en nosotros los seres humanos que apaga el gozo de la vida, aunque usted esté joven. Le apaga esa flama, de esa ganas de vivir, ese gozo que usted tenía, así radiante. Sabe que esa enfermedad puede inclusive detener avivamientos en las iglesias, de que usted no tenga el ánimo de venir a la iglesia, de aplaudir, de levantar sus manitas. Puede apagar ciudades, o sea, porque al infundir en personas, familias, iglesias, pues claro, ciudades, y puede causar una ruptura inclusive en los matrimonios, no solamente en los noviazgos, sino matrimonios. Escuchamos de casos de divorcio por todos lados. Y este problema puede impedir que usted entienda la Biblia. Aunque sea cristiano, le puede estar estorbando, se puede amargar y se resiente con Dios y no entiende la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede evitar? ¿Le puede evitar que usted tenga una vida dinámica, una vida victoriosa? Esa palabra la nombramos aquí. Y que usted sea un ganador de almas. No solamente que usted se salve, sino que usted invite personas a la iglesia. Y ese problema se llama precisamente la amargura. Es una enfermedad de amargura. Y durante este mensaje yo quiero explicarle a usted lo mejor que yo pueda hacerlo, alabado Dios, acerca de la amargura. Y aunque la mayoría ya saben algo, ¿verdad? Porque hemos estado con personas, quizá, ¿verdad?, que están amargadas. Dice, esa persona está amargada. Y uno como que se retira, ¿no? Pero espero que usted no sea esa persona. Alabado Dios, amargada. Usted mismo sea la amargada o amargado, porque va a estar peor. Entonces, esas personas llenas de amargura, muchas veces es una persona que son hostiles, ¿verdad? O sea, son bravas, son cautas, criticonas, llenas de resentimientos y que en todo encuentran una falta, una persona que fácilmente se enoja y es por lo general una persona que es amargada. Pero muchas veces la amargura no se muestra de esa manera. Como le dije, hay veces como que está escondidita por ahí, como esa raíz que le dije. Algunas veces la amargura se muestra en el tipo de personas que están tristes por lo general, tienen mucha tristeza, están llenas de autocompasión, son personas que se autocompadecen ellas mismas, no que alguien lo haga, sino que ellas. Incluso, mire, son a menudo, o sea, si usted descorre el velo de esas personas, descubre que solo son personas amargadas. No es que estén solamente tímidas, que estén aisladas o autocompasivas, sino que están amargaditas. Pero frecuentemente la amargura se muestra en personas aparentemente tranquilas, sin ningún interés en particular. Oh, esa persona es muy seria. ¿Y por qué hizo lo que hizo? Bueno, no era una persona necesariamente muy participante o muy pública, ¿verdad? Se le veía calmadita o calmadito. Pero, alabado Dios, hay veces... Eso que están pasivos son como volcanes por dentro que de repente explotan, y eso es peligroso. Cuando dice, ese estaba seriecito, pero mira, se la tenía guardadita. Bueno, ese es un problema muy doloroso, muy terrible en nosotros, en los seres humanos, y se podría decir que es tan terrible que es infernal la enfermedad de la amargura, porque son lapsos, si usted sigue conmigo la escritura, que vamos a leer y a explicar, que van ascendiendo más y más. Y la Biblia nos proviene contra esa plaga que se debe de erradicar. Cuando un árbol tiene una plaguita, se le echa insecticida, ¿no? Entonces se debe de trabajar en eso. Debemos entender que el libro de Hebreos, este libro que escogimos, que estamos leyendo, que se cree que es del apóstol Pablo, fue escrito para creyentes, o sea, para cristianos, no solamente para los de afuera que no han escuchado de Dios, personas de la iglesia. Así que debemos tener en cuenta que nosotros no somos inmunes al problema de la amargura. Hay veces nos visita por ahí, se quiere arraigar, alabado Dios. Entonces, hay muchos santos, por decir, muchos santos hermanos, creyentes, que por lo tanto, alabado Dios, están amargados, y necesita atención a prevenir esa enfermedad, darle ese antídoto, alabado Dios, y ganar esa batalla. El versículo 15 dice, ¿por qué? Mirad pues, el apóstol nos dice, mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Dice que, por tanto, miremos, como dice, hermanos, miren por ustedes, que no brote una raíz de amargura. Alabado Dios, está... Ahora vamos a explicar qué es amargura. ¿Cuál es la raíz de amargura? ¿Cómo crece? ¿Y cómo se anida en nuestras vidas? Son preguntas que son... Está bien hacerlas. Se pueden hacer. Bueno, vamos a ver bien. Una persona amargada, sea hombre o mujer, es alguien que ha sido herida, algo le ha sucedido en la vida, algo no le ha salido bien de lo que esperaba. En los estudios, en su relación, en su trabajo, algo falló para empezar. Alguien le ha hecho daño y siente amargura contra esa persona, contra la sociedad, inclusive en el matrimonio puede existir. Colosenses habla al matrimonio, el mismo apóstol Pablo, Colosenses 3, 19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis despreciables con ellas. Mi versión dice, no seas ásperos. ¿Ha conocido usted pareja que se llevan bien feo? Son toscos. Muchos dicen, son brutos. Alabado Dios. Entonces, no están contentos con nada. No les gusta la comida, lo que hace la esposa. Y hay esposas también que pueden ser enojonas, ¿verdad? Barren y como no queriendo, le echan para allá al marido. Llámonos para afuera. Alabado Dios. Bueno, en el matrimonio. Pero la Biblia nos está ordenando a los hombres aquí que amemos a nuestras esposas, ¿verdad? A los maridos, pues, al que tenga una, que no sea enojón, alabado Dios. Ahora vamos a ver que la aspereza puede ser el resultado de la amargura. Si un marido está así, o una mujer también, puede ser síntomas de amargura. ¿Pero qué es amargura? Bueno, digamos que una persona ha sido ofendida y esa ofensa se ha transformado en enojo, en hostilidad, y por eso está como está la persona. Ahora, la ofensa... Bien, puede haber sido intencional, pero también puede haber sido sin intención. Hay veces que con intención se ofende a las personas. Intencionalmente se le echa tierrita, ¿no? Una habladita o se le manda un textito, ¿no? Alabado Dios. Pero hay veces puede ser fue sin querer queriendo, como decía. aquel personaje. Bueno, ahora las ofensas, alguien, por ejemplo, ofende a una persona y no tiene la idea, o sea, no tiene la intención de ofenderle, y la ofensa puede haber sido imaginaria, nadie le ha hecho daño, pero todos hemos sido ofendidos de alguna u otra manera. Alguna persona nos ofendió, chiquito, grande, ya veo ahorita el bullying que está por las escuelas y todo eso, y de alguna manera hemos sentido o hemos hecho la ofensa, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Bueno, entonces, cuando se ha ofendido, alabado Dios, nuestra inclinación natural como hombres y mujeres carnales, somos espirituales pero carnales también, entonces naturales, reaccionamos con enojo, con ira, con resentimiento, y hay un deseo de desquitarnos. Hasta los niños se quieren desquitar, ¿verdad que sí? Los chiquitos, esos de cuna, no se dejan. Se arrebatan el juguete. Bueno, cuánto más los grandes. Así que tratamos de herir de alguna manera a la persona que nos hizo un daño, a quien nos ha, aunque sea sin pensarlo, pero nosotros buscamos desquitarnos. Pero si somos creyentes, para los creyentes, aquí está la cura. Hacemos un alto, como dice el apóstol aquí, y reconocemos que es un deseo incorrecto que está en nuestra alma, se pudiera decir, en nuestra carne, alabado Dios, y entonces que proviene de nuestra vieja naturaleza, del hombre carnal, del viejo Juan. Bueno, yo me llamo Juan. Alabado Dios, como que quiere levantarse, ¿no? O el apellido. Entonces hay que aplacarlo otra vez. Entonces, ¿cómo lo aplacamos? Lo agarramos, o sea, lo detectamos, lo enfrentamos y luego lo confesamos y luego lo derrotamos. O sea, son tácticas para derrotar la amargura o la ira. Entonces, así es como una raíz de amargura, o sea, se puede frenar, pero el que no tiene esta defensa de Dios, la fe en Dios, que lee la Biblia, que tiene fe en Dios, que está fortalecido, entonces a una persona que es no creyente, que está amargada, es difícil. Cuando una persona amargada es ofendida, entonces no enfrenta su amargura. La amargura se tiene que enfrentar, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar en su ofensa y rumiándola una vez tras vez. O sea, la trae a memoria otra vez. Y esto se anida en la mente en la psique. La mente es como un nido. ¿Recuerdan el dichito ese? Que no podemos impedir que los pájaros se paren sobre la cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en la cabeza. Entonces, la persona que no tiene esa defensa de la amargura permite que ese resentimiento llegue y lo posesiona en la mente, en la cabeza, y empieza a pensar vez tras vez. Y eso es lo malo, que pasa el tiempo y se va a la cama, se acuesta a dormir. Ahorita vamos a seguir a dar unos versículos sobre eso. Entonces lo guarda y comienza, y él comienza a justificar sus sentimientos y lo está guardando en su corazón y trata de encontrar otros problemas para razonar su sentido de amargura. O sea, una cosa trae otra. Y aunque el dichito ese de que un clavo saca a otro clavo, bueno, eso es bueno en sanidad, ¿no? Pero si usted está amargado, trae una cosa y luego otra y luego un problema chiquito, lo va haciendo más grande y más grande, y está guardándolo, lo atesora en su corazón. Y la Biblia dice que donde está su tesoro, ahí está su corazón, o al revés, donde está su corazón, ahí está su tesoro, alabado Dios. Entonces, una persona se vuelve una persona pesimista, negativa, y si alguien le ofende, comienza usted a observar esa persona, aunque no lo hizo intencionalmente, fue sin querer queriendo, digamos, ¿no? Pero usted está ofendido y no sabe, la otra persona no sabe por qué, y ahí está pecando más uno que la otra persona, alabado Dios. Y entonces la persona se pone a observar a la otra y a ver sus faltas, sus faltas, y dice, mira a la persona, mira cómo está hablando, mira cómo camina, mira lo que se puso y mira los guiños que hace, y le empieza a agarrar un coraje a esa persona porque tiene eso guardadito, alabado Dios, en su corazón. Entonces, si usted va a buscar una falta, alabado Dios, o un error, lo va a encontrar. Y empieza a ver, a escudriñar a esa persona. Y de hecho, usted siempre va a encontrar aquello que está buscando o, alabado Dios, o lo que está escuchando. Por ejemplo, si está escuchando este mensaje, usted va a escuchar, va a buscar errores. Dice, a ver, el pastor, si ya se equivocó, si cambió un versículo por otro, o Juan por Pedro, alabado Dios, o se le pasó esta cosa, o su trabalengua, bueno, todo eso. Bueno, entonces, Alguna falta usted va a encontrar. En todos encontramos falta. Entonces, si vamos a una iglesia buscando criticar, le aseguro que vamos a encontrar en una iglesia. Hay personas que vienen y miran una cosita u otra, o falta de saludo. Ya ahorita pasamos, nos saludamos. Yo saludé a unos dos o tres personas. Bueno, y si alguien nos saludaron, ya se resintió y se va. Y se van y uno no sabe ni por qué se fueron. Solamente les mandan un mensajito, un textito. Alabado Dios. Bueno, pero si usted viene a la iglesia por el lado contrario, encontrando una bendición como la que Jacob buscaba, o encontrando que Dios le hable, que Dios le ministre, alabado Dios, nosotros a veces lo hacemos hasta de médicos, hablando de psicología y todo eso, sin haber estudiado a profundidad todas esas ramas, pero por la palabra encontramos todas esas materias aquí. Entonces, queremos que encuentre una bendición, porque por lo general siempre encontramos aquello que buscamos, ¿verdad que sí? Sea bueno o sea malo. Si usted encuentra busca basurita en la casa, la va a encontrar. Pero a veces encuentra coritas, ¿verdad, hermano José? Moneditas por ahí, las guarda uno. Bueno, entonces, algo más de una persona, mire, amargada, o de un creyente criticón, de un santo, digamos, que está desabrido. Qué feo eso, ¿no? Jesús nos dijo que somos luz y sal de la tierra. La luz ilumina y la sal da sabor, pero desabrido, ¿verdad que no? Entonces, ellos tienen, mire, la habilidad de que otras personas demuestren amargura. Uno que está amargado, pues claro, quiere que otro también lo esté. Una persona amargada sabe dónde están los botones emocionales y sabe cuándo pulsar ese botón a fin de que explote sus sentimientos o lograr que otra persona se enoje. Dice, ah, pero te hice enojar, ¿verdad? Y ya lo logró. Entonces, una persona amargada quiere en realidad provocarlo y ver si logra que usted reaccione con hostilidad o con coraje, igual que ellos, porque están amargados. Hay personas que se la viven haciendo enojar a los demás y le pican, como esos niños que están en el asiento y se aruñan por allá y le patean por acá y están escondiditos y el niño llora y usted no sabe por qué, es que el otro le pegó o le aruñó. Alabado Dios, está como esos gatitos que están por debajo de la mesa, ¿no? Están y lo aruñan a uno. Entonces, cuando lo logran, eso solamente confirma la amargura que esas personas tienen en su corazón, solo que lo empuja más profundamente en su subconsciente, hablamos de la mente, entonces, y le da el derecho de justificar su amargura, se justifica. Entonces, quiero dejar bien en claro que muy pocas personas admiten que son amargadas. ¿Usted ha escuchado a alguien que diga, no, es que yo estoy bien amargado o amargada? Tal vez, si se escucha a una persona, es honesto, pero sí los hay. ¿Por qué? Porque estos son pecados subterráneos, van por abajo escondiditos como esas minas escondidas o esa raíz. Entonces está solapado y la Biblia le llama raíz de amargura. Y es algo que no se ve porque está cubierto debajo de tierra, como la raíz. Pero pocos lo admitirán, o sea, hay muy pocas personas que pueden admitir, bueno, yo es que yo estoy bien amargado o bien amargada, no sé qué me pasa. Y si un amargado se junta con otro, ¿se imagina? O otra. Entonces, hay veces las personas tratan de disfrazar esa amargura y bajarla por alto. Y será raro encontrar, como dije, una persona que diga, lo admito, soy una persona amargada. Vale más hay veces decir para ministrarle y ayudarle y reconocer que está padeciendo ese mal. Entonces, se requiere de extremado valor y mucha, ¿cómo pudiéramos decir? Honestidad, ser honesto, ser sincero y abrirse. Alabado Dios. Oí de una mujer que lo hizo y dice la mujer parece que se llama Ana Russell. Ella fue y se abrió ante su psiquiatra. El psiquiatra le dijo, bueno, siéntate enfrente y vamos a tratar de escudriñar o de ver, alabado Dios, a ver qué es, hacer un psicoanálisis de ti para saber de qué mal tú padeciste todo eso a fin de hacer un análisis contigo. La sentó enfrente y encontró algo. Dice, ¿sabes qué? Lo que sucede contigo, le dijo. Dice, tú a la edad de un año mataste un gato. Ah, dice ella. Encontró eso, ese examen, voy a dar lectura, el psicólogo. Para saber por qué. Dice, a la edad de un año mataste a tu gato y luego lo mataste porque tu mamá te escondió algo, una prenda. Luego, Tú le pusiste el ojo negro a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque tú miraste que tu papá miró a la empleada de, besó a la empleada de tu casa. Y luego dice, luego cuando tú estabas a los dos años fue cuando miró a su papá. Cuando tenías 3 años, tenías una enfermedad llamada ambivalencia junto con sus hermanos, que fue algo natural para ti, por lo tanto tú le echaste veneno a tus enamorados, o sea, se estaba desquitando. Por lo tanto, dijo ella, yo hice todo eso y estoy muy feliz de saber que todo lo que he hecho malo en mi vida es por culpa de otras personas. O sea, desde los primeros añitos, a los 1, 2, 3, empezó a hacer males. Dice que el psiquiatra encontró eso, por lo que ella estaba confesando, pero toda la culpa la tenían las otras personas, menos ella. Entonces, vemos entonces, por eso es que las personas se sienten así, se sienten amargadas, completamente justificadas en su amargura. Por eso es una persona negativa, buscando errores en las otras personas y en otros, y reconociendo, o sea, más bien guardando sus sentimientos y sus emociones, consintiendo, de lo contrario, siendo hostil, siendo tosco, siendo bravo, podríamos decir así, porque mantiene todo eso en su corazón, en su vida. Así que la raíz de amargura crece en un terreno de defensa, alabado Dios, que no ha sido enfrentado, no ha sido cultivado, no ha sido confesado, como dije, erradicado, y eso tiene que hacerlo uno valientemente. Ahora, quiero que note que no solamente la raíz de amargura, sino que esta raíz da su fruto. Así como los frutos del Espíritu tienen fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, confianza, esperanza, todo, podemos ponerle todo ello. El fruto de la amargura también da un fruto y dice que esa raíz tiene un fruto. Ahora, si uno no descubre a tiempo esa raíz, no va a haber fruto, pero ese fruto se va a extender. El versículo que leímos dice que miremos bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que logrando que alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno le estorba ese fruto, contamina a otros. Es una plaga, como dije ahora. ¿Por qué sucede eso? El problema va a ser para usted y luego va a contagiar a otros. Un fruto se sigue y brinca. El problema va a ser para usted. ¿Por qué? Va a tener problemas físicos, luego problemas emocionales y luego problemas sociales. Todo eso se va a esparcir más y más. Primero, vamos a ver los problemas físicos. Claro que una persona que va a tener amargura va a resentir en su cuerpo, se le va a notar y luego, porque va a estar amargado. Hay cierto doctor, parece que el doctor Miller, que estudia medicina, él escribió un libro que dice ninguna de estas enfermedades. En ese libro menciona 50 de las enfermedades más destacadas que existen y especialmente pues son físicas, pero también emocionales. Y hay gente que simplemente está enferma, pero hay gente que está enferma por la amargura. Y él dentro de su libro narra la historia de un psicólogo. Este doctor es otro doctor psicólogo que él, claro, relacionado con esa enfermedad, conocía muy bien lo suficiente sobre sí mismo, sobre su persona y sobre la enfermedad de la amargura. Bueno, este en su libro habla que este psicólogo, él confesó algo en cierta reunión de médicos, alabado Dios, él dijo, yo estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme, el hombre que me haga tener iras me matará. Hay personas que les cae mal a gente, pero que irritan a la gente, y cuando una persona sabe hasta qué punto puede llegar a enojarse, tiene que controlarse. Los médicos, inclusive las personas que están malas del corazón, que tienen el azúcar alta o la presión, todo eso se les recomienda, pues que vivan en cierto lugar, que no se alteren, que no se enojen. Bueno, este médico se conocía a sí mismo, por eso él dijo eso, y él sabía de sus condiciones en su corazón. Y más tarde, en una reunión, claro, de médicos, un hombre le dijo algo injusto a este psicólogo contra el doctor Hunter, que se llamaba él el psicólogo, y este provocó a enojo, o sea, a ira al doctor, y él se puso de pie y con palabras vengativas, claro que se desquitó, ¿no? con palabras, claro, que yo creo que le estaba diciendo maldiciones. Alabado Dios, castigó al hombre que le había, que había hablado en su contra, y él enseguida se puso de pie y cayó muerto. Este psicólogo profetizó en alguna manera su propia muerte, porque él no controló la ira o que podía provocarle la persona que lo irritó. Entonces él mismo murió. ¿Por qué? Porque él sabía que los vasos sanguíneos se contraen por la presión causada por la ira, podrían matarle. Se podría decir que él mismo dio permiso para suicidarse al no controlar su rencor, su ira. Amén. Entonces, ahora, pudiera ser que usted no sea afectado igual que ese psicólogo, que usted sí tenga control en forma particular, alabado Dios. No estoy diciendo que todas las enfermedades, estoy tratando con lo físico, sean de una ira, o sea, o de una amargura, alabado Dios. Pero sí, cada persona amargada, si no enfrenta honestamente su amargura, transmitirá, o sea, en un mañana se va a enfermar y luego, como dije, va a dar fruto, va a contagiar a otras personas. Y además de una enfermedad física, de problemas físicos, va a traerle otro paso más, una enfermedad emocional. Las emociones, ¿recuerda? Y de eso estamos tratando de ayudarle un poco. Entonces, cuando usted permite que alguien le enoje, cuando usted siente amargura contra alguien, usted se vuelve esclavo. Eso ya entra en algo de la psique. Se vuelve esclavo de esa persona que consigue enojarlo. Entonces, ya no puede usted gozarse en lo que hacía. Por ejemplo, hay personas que, pues no es que amen su trabajo, pero les gusta su trabajo. Muchos escogen una profesión, ¿verdad?, que les gusta. Y cuando antes usted lo hacía con gusto, llegaba temprano y se gozaba haciendo su trabajo, ahora ya no le sabe. Ahora le hastía su trabajo. Alabado Dios por eso. Porque alguien le amargó la vida y trae eso en su corazón, no sabe cómo sanarlo. Y, por ejemplo, puede suceder en su escuela, en su hogar, con el cónyuge, si algo le pasó o algo le hizo, ese resentimiento que guarda. Aún, por ejemplo, si usted deseaba unas vacaciones, si usted disfrutaba las vacaciones, usted se subía en su auto que compró de lujo, iba por unas, pasaba por una laguna con árboles y viendo el espectáculo. Lo mismo, o sea, no se goza. Lo mismo es que antes usted subía en un carrito viejo, en una carreta por ahí, iba en medio de la lluvia, en el lodo, y usted iba feliz ahí al paso. Pero ahora no se goza. Si usted, por ejemplo, saboreaba una comida, un filete, o sea, no le sacó hambre, bien jugoso ahí, encebollado y con cilantrito, y luego a un lado ahí una ensaladita con sus aderezos, y luego su postre ahí con frutillas, lo saboreaba. No, más bien es el hombre que hay veces se come un pan, alabado Dios, así con agua o con una soda, lo disfruta mejor que usted. Entonces, ¿por qué? Yo creo que Salomón, el rey Salomón, pasó algo de esto que estoy hablando, porque él escribió un proverbio, alabado Dios, 15:17, y ¿qué dijo? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿No ha visto usted unas mansiones, unas residencias grandotas? Y ahí están dos señores, tienen artritis, tienen diabetes y con un perro y están, no disfrutan. Trabajaron toda su vida, pagaron su casa, pero ahora están enfermos y están enojados y uno le dice al otro y el otro y los dos como que se gruñen, ¿no? Alabado Dios. O hogares donde están mansiones, pero no hay amor. Pero yo le digo a mi esposa, siempre me acuerdo, en mi pueblo un piso de tierra, una casita. Yo iba a visitar una familia ahí, había niñas y yo pues soy, me gusta jugar con los niños chiquitos, me ganaba a las niñas allí, tenía amistad con la familia de la casa. Y un pisito de tierra que le echaban agua así, olía el olor a tierra y se sentía la paz. Pero entra mansiones que dicen, están huecas, vacías, ¿dónde alguien por aquí? No lo reciben y lo sacan de ahí. Miré, supe de un hispano, ¿verdad? Que lo echaron de ahí y iba a hacer un trabajo. Echaban hasta café, ¿no? Una taza de café caliente. Vámonos fuera de aquí. Bueno, entonces, mejor es una ensaladita, ¿verdad? Con agua, alabado Dios, legumbres, pero que haya amor. Gloria, Señor. Entonces, el hombre que odia puede estar a miles de kilómetros de distancia o millas, como se leen aquí. Está lejos. Y usted está dormido y no le sabe el sueño y está recordando como si lo tuviera aquí cerquita y ve su cara y ve sus muecas, su silueta. Entonces, el más bajo de los hombres puede dormir mejor que esa persona. porque está herida, está amargada. Realmente la persona que vive así debe reconocer que es esclavo del hombre del cual derrama su ira, del hombre o de la mujer. O sea, un odio. Y eso es peligroso, eso estamos pisando apenas las aguas donde empieza, porque hay más. Después de la amargura hay más, todavía más profundo. Hemos hablado temas acerca del estrés, de la depresión, todo eso. Ahorita estamos con la otra etapa de la moneda. Entonces, por eso, alabado Dios, es que en el grado que usted mantenga resentimiento contra alguien, es en ese mismo grado que usted se esclaviza de esa persona. Así que hay problemas físicos, puede anotarlo, hay problemas emocionales, lo segundo, anótelo, y tercero, hay problemas espirituales, anótelo también, físico, emocional, espiritual, anote, porque si no se le va a olvidar. Ahora, hay unos versículos, bueno, el mismo, una de las salidas que da Hebreos 2, el versículo 14 dice, alabado Dios, seguir la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. La otra vez alguien mencionaba que necesitamos santidad, claro que sí. De hecho, el Señor tiene un letrero y dice santidad a Jehová en su muslo y su caballo blanco, santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero para ser santo hay que venir a Jesús, hay que arrepentirse, alabado Dios, ser lavado con la sangre de Jesús, y así Él es el que nos justifica, nos hace santos para Él. Esto el mundo no lo entiende, pero alabado Dios, la Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Esto está en una sola frase, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, buscar la paz con Dios y luego la paz con la gente. No podemos estar en guerra con la gente y en paz con Dios, ni al revés tampoco. Tenemos que estar en paz también con la gente para estar bien con Dios. Mire, qué dilema que está en el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pueden venir raíces de amargura. Ahora, esta raíz de amargura ya brinca, estamos en el área espiritual. El área espiritual es cuando se contamina también el país, la cultura. La Biblia habla que hay demonios, hay categorías de demonios que andan en los aires. Efesios 6 dice que el príncipe de los demonios que opera en los hijos de desobediencia. Este es otro ambiente ya más allá, más profundo que aún la psicología. Lo espiritual, pero no todo lo espiritual es de Dios, quiero enfatizar. Efesios capítulo 4, 26, un importante versículo que vamos a aprender mucho, mucha enseñanza. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el apóstol nos está dando cómo la gente se puede enojar, pero nos está dando la receta también. ¿Por qué? Cuando él dije que la enfermedad es un pecado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuándo es cuando pecamos nosotros? Cuando nos enojamos, pero cuando nos enojamos que nuestras emociones afloran y luego actuamos diferente, gritando contra las personas. ¿Por qué? El verso 26, no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Cuando alguien se va con ese enojo, como dijimos al principio, y lo guarda en su corazón, o esa ira, y se acuesta enojado y despierta enojado, qué feo es eso, aún en los matrimonios, en el hijo con la mamá, o la hija con la mamá, todo eso, los tíos, los vecinos, enemistados por épocas, o sea, por tiempos, meses, años, qué feo todo eso. Y usted se despierta, esa es la razón de que se acuesta con el sol, o sea, se acuesta enojado y se levanta con el sol, no se ponga el sol sobre su enojo, sobre su amargura. Entonces vemos que, ¿qué hace usted? Cuando hace eso, le abre una puerta al diablo. Por eso estamos hablando ya de la esfera espiritual. Verso 27, alabado Dios, fíjese este personaje malo, ni dé lugar al diablo. Ahí lo tiene, estamos ya en lo espiritual, ya dejamos lo físico, lo emocional. Entonces, esa amargura y esa vida amarga se vuelve un campamento, una fortaleza. ¿Dónde dijimos que hace su fortaleza el diablo? Utiliza la mente. Por eso cuando la persona se enoja, se llena de ira, grita y alguien oye una voz que dice, mátalo, mátalo, véngate o hace esto. En la mente y usted reacciona porque el viejo hombre o el hombre diabólico, se pudiéramos decir así, ya este no es natural, sino es diabólico, lo posesiona y es cuando agrade a la persona. Porque escuchamos el noticiero que esta persona mató a su esposa y a sus hijitos y ya a veces se asombra a la gente, mi hija, pero papá, él hizo eso, ¿qué pasó? Tal vez ya fue posesionado por el diablo. Llegó a un grado, a algo así que tal vez guardó algo contra la esposa, no sé, estoy yo deduciendo, ¿no? Guardó algo, algo le hizo, igual lo guardó y estaba tapadito y luego la agredió, la mató, la apareció. Bueno, usted ve los noticieros, pero eso se escucha muchísimo. Entonces, esa fortaleza del diablo, él controla su mente, ¿por qué? Porque ese es el lugar del diablo. Ahora, la mente será un nido en el cual Satanás vive y desde ahí va a guiar, como esos marionetas que le mueven el hilo para allá y para acá. Y así éramos antes, muchos de ellos. ¿Cómo andábamos? En el camino amplio nos decían, vamos para allá, vamos al carnaval y vamos para allá. Y luego, va a haber pelea de gallos, vamos para allá. Va a haber baile allá, va a haber tardeada allá. No teníamos control, nos manejaban. Nos llamaba el amigo una vez, yo recuerdo, bueno, para vergüenza lo digo. Después del trabajo dice, Juan, nos vemos en tal lugar, pero en una cantina. Te espero allá, en la cantina, en la barra. Y allí a borrachar y luego para ir, que me llevan a la casa todo. Todo ebrio, ¿no? O sea, de la primera, y qué vergüenza, ¿no? Alabado Dios, pero no teníamos control, andamos por el camino amplio. Pero hoy, el hombre espiritual está sobre el hombre espiritual está sobre el hombre carnal, y uno se levanta aflojerado, pero es domingo, he trabajado toda la semana. No, a la iglesia es que vamos, a escuchar palabra. Allá va a ser ministrado en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. O sea, tenemos más. ¿Nos invitan para allá a pecar? No. Compañero, soy yo de los que temen a Jehová. Alabado Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, son áreas que tenemos que controlar. Note que no solo dará un problema a usted, sino da fruto, contamina a los demás, sino que también se extiende. Verso 31, ahí mismo Efesios 4, 31. ¿Cómo se extiende esta amargura? Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. ¿Cómo empezamos con la amargura? ¿Y cómo se va metiendo más y más? Ahorita al cerrar, a veces le explico y damos una cura. Alabado Dios, manejando esto, Efesios desde el 26 y 27 y 31. Entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, dice. Ahora, la amargura se extiende y afecta a otros. ¿Quién va a querer vivir con una persona así? Y si uno es, tiene que corregirse. Alabado Dios. Ahora, afecta a otros. Cuando usted permite que los demás, o sea, que lo domine la amargura, empieza a causarle problemas a usted y se siente herido, se siente adolorido, ofendido, enojado con todos, con su esposa, con la iglesia, con el pastor, no se diga, hasta con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? No, estoy enojado con Dios. Alabado Dios, con sus vecinos, con su cónyuge, familia, etcétera. Entonces, está enojado y no enfrenta su enojo. ¿Verdad que hay niños que no se quieren contentar? Usted los regañó y están allá. Ven, mi hijo, ya, bebito, mira, vamos a salir. ¿Quieres un helado? ¿Quieres lechita? No. Están por un lado. Hay un niño que se viene enojado, ya me voy de la casa. Y se fue de la casa. Y se fue. Y andaba un vecino que lo conocía. Alabado Dios, le dijo. Mi hijo, ¿qué andas haciendo? Dice, me fui de la casa. Dice, ¿y por qué estás dando vuelta nomás a la manzana? Estaba haciendo berrinches, ¿no? Alabado Dios. Entonces, si estamos así enojados, no permitimos que nos hablen, que nos inviten a la iglesia, que nos ministren. No somos ministrados. Entonces, ¿cómo vamos a sanar? A veces necesitamos ser desatados, como fue Lázaro. Agárrenlo, desátenlo y denle de comer. Pero no queremos. Y hay veces el extremo, no queremos ni ser amados. Yo creo que yo era uno de ellos. Alabado Dios. O sea, no nos dejamos amar. Dios nos ama y Él quiere que le amemos. Pero Él voluntariamente, no a fuerzas. Es como la esposa y el esposo. Nos amamos voluntariamente, personalmente. Y nosotros escogimos nuestro amor. No lo escoge mamá ni papá. Lo escogimos. Así que ya lo escogimos, nos aguantamos, dijeron alguien. Nos amamos. Nos sobrellevamos las cargas unos a otros. Alabado Dios. Efesios 4, 31 ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va aumentando todo esto? Se menciona, fíjese, primero la amargura. Segundo, el enojo y luego la ira. Una persona que está amargada, ¿qué sigue? Fácilmente se enoja. Y si se enoja, entonces se llena de ira. ¿Y la ira qué hace? Da voces. Ahora, esta ira provoca voces. ¿Qué clase de voces va a dar? Sube de tono, no, por favor, ahorita no. Sube de tono, alabado Dios. Ahora, Cuando alguien está enojado, amargado, ¿cómo sube? Al tú por tú, no se deja. ¿Qué le dice? Y otro le dice, y más grande, y entra a las maldiciones. Ya no se controla. Maldice y maldice y maldice. Muchos maldicen el día que se juntaron, que te conocieron, ¿ve? O sea, más. Entonces, la maledicencia se ha quitado de vosotros y toda malicia. Ahora, ya cuando hay malicia, lo deja al último, porque ya la malicia es algo insano. Una de malicia es cuando ya profiere palabras grandes que dice, si yo pudiera, te cambiaría. Es más, yo te mataría, yo te dejo. La malicia es algo que Satanás está, o sea, una gente maliciosa, una gente totalmente, o sea, que ya tiene maledicencia, ya ha pasado todo eso. Es una gente ya que va a algo peor, que mata. Eso es malicia en el corazón, es algo feo. Entonces, yo no sé cuántos han sentido que hay veces tienen algo de amargura o que alguien les ha herido. Yo creo que todos, siendo sinceros, si somos personas normales, todos como que hemos almacenado algo. Por eso la Biblia dice que sigamos la paz con todos y la santidad. Ahora, también la amargura, si nosotros notamos que tenemos alguna raicita, tenemos que buscarla. Como buscamos una iglesia, como buscamos la paz, tenemos que buscarla, ser sinceros. Yo digo, Señor, siento que tengo desánimo, estoy amargado, me estoy amargando. Me autoescudriño yo y busco. Cuando yo estaba pequeñito, iba al cerro y buscaba yo, no sé, una planta que se llama jícama. Tenía una flor muy hermosa, una flor que se le puede regalar a una muchacha, muy bonita. Y luego se detectaba esa jícama por la flor. Buscábamos la flor, pero nos íbamos al tallo y buscábamos las raíces, porque ahí sacábamos las jícamas. ¿Cuántos las conocen? Son dulces, son como las papas, pero ¡ay, qué ricas! Íbamos, las lavábamos y nos las comíamos. Bueno, así se debe de buscar, de procurar la paz, la santidad, pero también la raíz de amargura. Entonces, todos hemos sentido eso. Una manifestación externa es explosiva, sale a la superficie. Esos trapos, por ejemplo, cuando uno tiene amargura, es como esos trapos que uno guarda en una casa, luego los impregna con aceite o con gasolina, los mete en una casa y cierra la puerta. Y algo lento, y no, bueno, le prende fuego y se consume. Pero la amargura así corroe, alabado Dios, poco a poquito, porque como está escondida debajo, muy dentro del corazón, hay que descubrirla, hay que detectarla, alabado Dios. Entonces, esos trapos humeantes se vuelven llamas que luego explotan en rabia. Usted ya tiene impregnado esos trapos, lo hace en un tarro, les prende fuego, ¿se imagina? Explota, es cuando la gente ya de ira. Cuando hay veces, me recuerdo una vez estábamos haciendo, ministrando, no sé si un muchacho en liberación, y estaba ahí, y nosotros hablaba raro el muchacho. Nosotros detectamos que Satanás usa la voz, porque estamos en lo espiritual, recuerde, el área de espiritual. Y, o sea, voz es rara. Y hay veces alguien le preguntó, ¿cómo te llamas? Pues no hacía falta, ¿no? Y él decía, ¡ira! O sea, no hacía falta casi al oírlo hablar, sabíamos de qué había padecido por algo desde la niñez. Y a veces, como decíamos de esta mujer Miller, Ana Miller, cómo se le fue de un año, dos años, tres años, desde la niñez alcarreamos eso. Y hay veces, lamentablemente, en el cristianismo no se supera eso. Se llega, se casa, es mamá o abuela y no se detecta eso. Tenemos que trabajar en eso y tenemos que hacer una oración y ministrar a eso, ser sinceros. Alabado Dios. Así que si alguien dice, bueno, yo simplemente exploto o yo soy hostil aquí, pero lo que se está manifestando exteriormente está dando a entender que algo interiormente está dañado, alabado Dios, en una proporción. Y cuando alguien está amargado, explota a una proporción mayor que la persona que lo ofendió. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo. Y quisiera preguntar si se identifica usted de alguna manera con lo que yo he estado hablando. Si hay alguna raíz de amargura, si ha dado fruto ya, si se ha extendido, si le ha afectado en el cuerpo físicamente, porque personas que se enferman, inclusive algún diabetes pueden extraer emocionalmente, si es una persona inestable con emociones, que su psique es inestable, tanto está alegre como está acá, o puede tener una risa solamente colgate, no, espontánea, ¿no? Una risa así de repente, alabado Dios. A un pastor le fue con su diácono al campo, alabado Dios, salíamos así a, era a pescar. No, era al golf, a darle a la pelota. Alabado Dios. Y el diácono se acercó al pastor y le dijo, pastor, dice, ¿por qué usted, yo cuando le doy a la bola y noto que le hierro y que hago, me enoja, me frustra y veo que usted está sonriente? Alabado Dios. Y el pastor le dijo, es que tú no te has fijado que cuando yo escupo, donde escupo la hierba se seca. Eso sí me cayó, ¿no? Alabado Dios. Entonces, hay veces podemos guardarla así. O sea, por dentro, una hiel, ¿no? Que cuando se deja salir, seca la hierba. Entonces, yo no sé cuántos, quiero cerrar, cuántos se identifican de alguna manera, si no es en lo físico, es en lo emocional o es en lo espiritual. Hay veces no podemos entender la Biblia. O sea, algo nos está perturbando, no tenemos crecimiento, no tenemos, o sea, nos enfadamos por cualquier cosa. Llegan los biles, una cosa sucede, se quiebra algo en el hogar, la otra vez se cayó algo ahí, creo que fueron unos huevos y no me voy a enojar contra mi niña, voy a estar tranquilo, al cabo que no cuestan mucho, voy a dejarla a ver qué hace. Y la miraba navegar y con sus manitas recogerlos y todo eso, porque hay veces, ¿verdad?, cuando sucede algo que alguien quiebra un plato, un vaso o un huevo, nos enojamos, pero si lo quiebra el compadre, el vecino o el hermano, dice, no se preocupe nosotros. Entonces tenemos que controlarnos, amén. Alabado Dios. Yo no sé en qué área Dios le haya hablado por su palabra, pero en este momento, si usted cree que tiene algo, aunque sea chiquito, una raíz, vamos a indagarla, vamos a buscar, como yo buscaba esas raíces, esas jícamas, buscar en el corazón. Pero en realidad, si usted dice, bueno, yo no quisiera tenerla, ¿cómo puedo desafanarme de ella? Bueno, ¿le gustaría que hiciéramos una oración? Vamos a orar, alabado Dios. Necesitamos la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho, sana. Vamos a hacerlo. Quizá tengamos heridas del pasado o algo que nos hayan hecho recientemente. ¿Cuántos quieren que lo hagamos? Vamos a ministrar esas áreas, física, emocional y espiritual, porque esto se puede seguir desparramando. Vamos a detectarla. Amén. Ayúdeme, alabado Dios, haciendo y siendo sincero, siendo honesto con usted mismo. Amén. Póngase de pie. Claro que es de valientes hacerlo y pasar. Yo entiendo que es algo difícil. Podemos hacerlo personalmente, pero vamos a orarle a nuestro Señor.